Hermano, yo quiero invitarle a Romanos capítulo 8. En ese capítulo 8 vamos a leer primeramente el versículo 1, luego vamos a leer el 38 y el 39. Versículo 1 y luego el 38 y el 39 de ese capítulo 8 de Romanos. Nosotros estaremos aquí tratando estos textos y le he puesto como título a este sermón de hoy, La gracia como garantía. La gracia como garantía. Versículo 1 de Romanos 8 nos dice de la siguiente manera. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Leamos ahora el 38 y el 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es la gracia. Eso es la misericordia de Dios, que nos hace leer estas palabras y sentirnos confiados de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y hermanos, yo quiero compartir con ustedes hoy una gran verdad, una gran enseñanza en las Escrituras, completamente declarada, y es que nosotros por gracia somos salvos. Una expresión que todos somos capaces de repetir porque somos evangélicos, porque asistimos a una iglesia, por la gracia de Cristo somos salvos. Pero, ¿entendemos la magnitud de lo que esto significa? Y eso es lo que queremos nosotros aquí tratar. En medio de esa salvación que Dios nos ha dado, cada hijo suyo, cada hijo de Dios, va a atravesar por dificultades, por luchas, por enfrentamientos con ellos mismos, con cosas que no entiende por qué le están pasando. Y una inclinación, tal y como Pablo dice, normalmente a inclinarse hacia lo que es el pecado. Y allí está la batalla y la lucha del creyente, encontrándose en medio de esos conflictos consigo mismo y preguntándose, Señor, pero si yo te amo, ¿por qué tengo que querer seguir estas cosas que no quiero hacer? Cosas que no queremos hacer, hacemos. Y nos encontramos en medio de esta gran batalla espiritual en la cual tenemos compañía. Todos los cristianos. Todos los cristianos nos acompañan en esta lucha. No hay un solo hijo de Dios que se escape de esta batalla que él tendrá durante toda su existencia en esta tierra. Una batalla con lo que él quiere hacer y no hace. Por eso es que Pablo realmente en el capítulo 7 nos declara esta gran verdad. Esta gran verdad que nosotros debemos tener presente cada vez que nosotros veamos estos textos. Los conflictos espirituales son comunes a todos nosotros. Estos son los conflictos entre la carne y el espíritu. La carne y el espíritu. El espíritu quiere que nosotros vivamos en santidad, que nos unamos a Dios, que busquemos su dirección, que busquemos cada día más de él, pero la carne no quiere. La carne se resiste y es bastante poderosa de acuerdo a lo que Pablo mismo nos expresa en los versículos, en capítulo 7, 19 a 24. Pablo no se consideraba a él como una persona liberada de estos conflictos. Quiero que ustedes entiendan esto. Y él decía en estos versos, decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice el 20. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vaya observando. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. No en el Espíritu, no en Dios. Porque según el hombre interior, Yo me deleito en la ley de Dios, amo a Dios, quiero hacer la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Qué batalla! Entonces él dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Amados hermanos, la victoria y la libertad nuestra se producen por la gracia de Cristo. ¿Sí ven? Una batalla con la que no podemos, con la que estamos constantemente lidiando, pero ahora entra la gracia y dice que por la gracia yo soy salvo. Expresión que todos los evangélicos enuncian, declaran y aseguran, pero con conceptos diversos sobre lo que significa la gracia. La gracia de Dios es una declaración para decirnos que ella es capaz de enseñarnos a conducirnos como creyentes. Nos dice la misma gracia que nosotros somos incapaces de alcanzar la salvación, de que nosotros no podemos ser salvos por nuestros propios méritos, tiene que ser por gracia. Por tanto, queda prohibido tangentemente en la Escritura decir que tú, por tu voluntad, por dirección tuya, tú puedes ser salvo. ¿Por cuántas personas no hemos nosotros clamado y orado para que el Señor la salve? Para que el Señor la traiga a sus pies, le predicamos el Evangelio una y otra vez. Sin embargo, se convierte el vecino y no la persona más cercana a mí. Porque tal vez el vecino estuvo escuchando cómo tú le predicabas a esa persona. Y a quien tú no le predicaste fue la persona que encontró al Señor, porque así trabaja el Señor. Mira, llama a quien Él quiere, como Él quiere y cuando quiere. Y es nuestro deseo, es nuestro más ferviente deseo, que todos los que están aquí encuentren al Señor. Pero siempre será por gracia, porque cuando nos analizamos a nosotros mismos nos encontramos que el mal está en nosotros, que nosotros amamos más al mal que el bien, que no hacemos la voluntad del Señor porque queremos directamente hacerla, sino porque el Señor pone el querer y el hacer en cada uno de nosotros. ¿Es eso complicado de entender? Claro que sí. No me digas que no es complicado, pero es lo que Dios ha determinado. Es lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Y así con estas cosas en mente, mi hermano, permítame introducir mi primer encabezado. El primer encabezado que tengo para hoy es que la gracia garantiza que no hay condenación. Si notan ese mismo versículo que nosotros acabamos de leer en Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay. No hay condenación, dice el texto. Y leámoslo completo nuevamente. Para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo se puede estar en Cristo Jesús si no es porque Él nos ha regenerado, nos ha salvado y nos ha dado una gracia completa para Él? De manera que la interpretación aquí de que yo soy salvo, no hay condenación para mí porque yo he decidido creer en Cristo, servir a Cristo, no es lo que vale. El texto declara que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y los que están en Cristo Jesús es porque Él los ha regenerado, los ha salvado. Y una vez regenerado, el Espíritu de Dios trabaja en el creyente para que mantenga esa constante lucha en su vida con la carne, el Espíritu, pero al final venciendo, porque la salvación es por gracia. Los que ahora pasa a decir, aquellos, marcando la diferencia, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí ve? Los que están en Cristo Jesús son aquellos que no andan conforme a la carne. Y hemos visto y hemos analizado aquí la epístola primera de Juan. Y Juan dice que es imposible que un hijo de Dios, que se diga ser hijo de Dios, viva para el pecado, porque él no practica el pecado, él no ama el pecado, él puede entrar en pecado, pero no ama el pecado, continúa aborreciéndolo, continúa arrepintiéndose, no se complace en él, no, esos son aquellos que andan conforme a la carne. El Hijo de Dios, que vive por el Espíritu, que mantiene esa lucha y esa batalla contra la carne, no vive de acuerdo a la carne. Ese es un punto. Entonces, ¿en qué quedamos? Que no hay condenación para aquellos que Cristo ha regenerado y ha salvado, porque ellos están en Cristo Jesús. Si están en Cristo Jesús, no vivirán conforme a la carne. Esos son los regenerados, los salvados por la gracia de Cristo. Por lo tanto, dice, no hay condenación. Por eso es que Pablo en los versículos 38 y 39 de ese mismo capítulo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero predicamos un evangelio como si esto fuera posible. De que hay cosas que nos pueden separar del amor de Cristo, y al separarnos del amor de Cristo, perdemos la salvación. La Biblia no enseña esto. Esta garantía apunta a esa lucha espiritual que todos tenemos. Y en ese versículo 7, versículo 25 que no terminamos de leer, en el 7, 25 específicamente, Pablo dice de la siguiente manera, cuando dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué dice él? Leyendo el 24, cuando él dijo, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte con el cual yo sostengo una lucha y una batalla constante? Entonces él ahora habla y dice, gracias doy a Dios, no a mí. ¿Sí notan? Gracias doy a mí, porque si por mí fuera, me fuera de a todo dar con la carne. Pero es el Espíritu de Dios quien a mí me protege, me cuida, me ayuda, me guía, porque es la promesa de Cristo darnos su Espíritu para guiarnos y llevarnos a toda verdad. Y ahora lo tenemos en Él para toda la vida. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces doy gracias a Dios por Cristo. Esa es la seguridad nuestra. La seguridad nuestra es que Cristo en su misericordia, en su amor nos ha salvado y eso es gracia. Jesús prometió liberarnos de toda condenación. Vamos a Juan, capítulo 3, 17 y 18. Juan, capítulo 3, 17 y 18. ¿Qué dice ese texto? Vayan conmigo y vayan leyendo la palabra de Dios para que nosotros veamos algunos puntos que nos pueden ir ubicando en muchas de las confusiones que tenemos nosotros hoy en día con respecto a temas como este. Recuerden, la gracia es nuestra garantía. Si somos salvos, siempre salvos, es porque Dios nos ha dicho que es por gracia, no por nosotros. ¿Sí ve? Esa es nuestra garantía. No hay más garantía que no sea la gracia de Dios para yo salir allá afuera, abrir esa puerta y decir, yo soy salvo en Cristo. Él me ha salvado de una vez y para siempre. Dice ese texto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, al cosmos, sino para que el mundo sea salvo. Y ahora dice, ahora el que cree en Él, ¿qué dice el texto? No es condenado. Todo está cuidado, todo está protegido, todo va a llevarse en un plan estricto de Dios, donde lo que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo va a continuar. Y para eso Él va a salvar a muchos. Y dice, aquel que en Él cree no es condenado. Y es para referirse a aquellos que en verdad escuchan su voz y le siguen. Nadie va a escuchar la voz de Cristo si no ha sido llamado por Él. Él los transforma, Él los cambia, Él los llama y les siguen. Nadie pudo rechazar el llamado de Cristo. Los apóstoles, cuando Él los llamó, tal vez pudieron poner objeciones porque estaban en sus oficios. Pero lo llamó Dios. Cristo fue quien lo llamó. Y ellos dejaron todo lo que estaban haciendo, tal vez sin saber por qué estaban yendo detrás de Cristo. El llamado de Cristo es irresistible. Cuando Él llama, tú vienes porque vienes. Él te llama y te pone a servirle como Él quiere, donde Él quiere y en el momento que Él quiere. Yo no quiero que esta congregación se desvíe de esto. La razón por la que estamos predicando sobre esto aquí hoy es porque en verdad queremos llenar todas las bases, como decimos nosotros. Que no nos quedemos con ningún tipo de duda en cuanto a temas, porque si no van a venir otros temas más que nos van a confundir y nos van a hacer sentir que no sabemos en qué debemos de creer. Mi hermano, la salvación es nuestra, la gracia es nuestra garantía de que somos salvos, de que estamos en Cristo. Y sea por gracia, es una gracia que viene de Dios, y lo que viene de Dios es eterno. Por lo menos eso nos explica Efesios, que nosotros fuimos llamados, dice, en los lugares eternos, ¿no es lo que dice? Y todo lo que viene de lugares eternos debe ser eterno. Un hermano en estos días me dijo, que escuchó en la radio, por ahí hay un pastor bautista que está predicando sobre la seguridad de salvación. Y el hermano que me dijo esto no sabía, pues yo averigüé, y mi hermano efectivamente se está hablando de nosotros. Porque nosotros estamos hablando aquí y predicando sobre lo que es seguridad de salvación. Y gracias a Dios de que podemos predicar seguridad de salvación, porque en verdad es por gracia que somos salvos. Y yo no veo que se haya sido más glorioso esto, entenderlo. Entender que la gracia de Dios es la que nos salva y no nosotros. Porque si fuera por mí elegir, yo jamás elegiría a Dios. Si me dejaran en una esquina y dice, ahora, ¿qué tú vas a hacer? ¿Eliges a Dios o esto? Ah, es a mí que me corresponde. Yo elijo por acá, pero menos a Dios. Por eso es que Dios tiene que llamarnos, traernos y ponernos a su servicio, porque si nos deja a nosotros estando muertos, como dice la Escritura, jamás nosotros le buscaríamos. ¿Sino qué significa la palabra muerto? ¿Se puede un muerto levantar? ¿Se puede un muerto hacer lo que él quisiera hacer? ¿Verdad que un muerto no puede hacer nada? Simplemente ese término espiritual es para referirse a alguien que jamás podrá levantarse por sí mismo para decir, yo quiero ser salvo. Por lo pronto es nuestro deber orar por nuestros familiares, orar por nuestros amigos, por las personas que amamos, y decirle, Señor, ten misericordia de ellos. Porque solamente Dios puede hacerlo por gracia en su eterna voluntad. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiera continuar. Pero con hijos, para que eso sucediera, tenía que salvar hijos. Salvar a muchos. Mi hermano, saque a todos los evangélicos de este mundo. Y ahora piense, ¿qué mundo tendríamos? ¿Qué mundo tendríamos? ¿Sabe que hasta el más perverso de los ateos no lo entiende? Ellos pueden entender que realmente, si sacan a los evangélicos, esto sería un desastre. Somos nosotros que por ser luz mantenemos controlado el ambiente de lo que está pasando en este mundo que cada día se pervierte más. Y muchas veces por causa de la corrupción de los evangélicos hoy en día es que el mundo se va deteriorando más. Haciendo negocio con la palabra de Dios y donde se reúnen muy pocos a predicar la palabra de Dios con sentido, buscando dirección, son muy pocos los que existen hoy. Pero esos pocos que Dios tiene hoy en día como remanente, son los llamados a fortalecer este mundo con la palabra de Dios. Esa es la realidad de lo que queremos decir aquí, hermanos. El que cree en Él no es condenado. ¿Dios falla en su promesa? ¿Está mintiendo aquí? ¿Tú crees? No eres condenado. No lo dije yo, no lo dijo Tim, no lo dijo Radamés, no lo dijo Eduardo. Dice la palabra de Dios que aquí, el que cree en Él no es condenado. Eso debería ser suficiente, pero no. Tenemos que pensar en nosotros, nuestra humanidad, en mi fuerza, en mis méritos, y ya se desvirtúa toda esta enseñanza. Pero la palabra de Dios es clara, es muy sencilla de entender, pero nosotros no podemos verlo de esa manera. Permítame citar a un señor con palabras muy simples, muy sencillas. Me refiero a Henry Hartford. No sé cuánto lo han leído, pero este hombre del siglo XVIII, un hombre muy prolífico y un hombre con diversos talentos, era en su tiempo predicador, era incluso himnólogo, era un hombre que escribió varios poemas, libros, un hombre que ayudó bastante en medio de su generación en ese momento con la palabra de Dios. Y él, hablando sobre esto que estamos nosotros aquí hablando, él dijo lo siguiente, dice, en el caso de los que están en Cristo Jesús, este estado dividido terminará únicamente en el glorioso triunfo del Espíritu sobre la carne. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Hay un estado dividido en todo creyente en su lucha con la carne. Jamás se van a poder unir. Jamás van a ser compatibles. Siempre se van a estar peleando contra ellas. Cuando usted trate de unirlo, simplemente se va a confabular con el mundo para agradar a los hombres, para agradar su vida conforme a la carne, porque una realidad es, cuando usted predique la palabra de Dios, cuando usted enseñe lo que la palabra de Dios enseña con respecto a lo que es una vida de santidad, se encontrará que su carne tiene problema con el Espíritu y tendrá que vivir de acuerdo al Espíritu para poder agradar a Dios, para pensar como Dios, con esa mente de Cristo. Cuando no pase eso, usted vivirá en ese constante conflicto, y eso es lo que pasará hasta que la victoria, cuando venga Cristo con sus ángeles, nos recogerá a nosotros, seremos salvos y todo terminará, pero por gracia, porque Él así lo quiso. Glorioso es nuestro Señor que nos ha puesto esa garantía por la que hoy podemos decir: Señor, tú me has salvado, pero no por mis méritos, porque cuando me veo a mí mismo, me veo a mí inclinado a muchas cosas que yo quiero hacer, pero como que no la hago. Esa constante lucha, ese batallar que tenemos los hijos de Dios. Nuestro segundo encabezado es este: la gracia garantiza liberación del dominio de la ley. Y mi hermano, antes que nosotros entremos a este punto, yo quiero realmente dar a entender lo que significa la ley y lo que significa la gracia, porque vamos a estar mirando en este punto lo que es la salvación, no por la ley, sino por la gracia. ¿Y qué significa esto, que la ley es mala? Pablo explica esto y dice que la ley realmente no es mala. Es la ley de Dios, es la palabra de Dios. Todo lo que Dios te dio en el Antiguo Testamento es bueno. El problema no es la ley, el problema somos usted y yo. Por lo tanto, cuando usted pone su confianza en yo voy a cumplir la ley, voy a obedecer a Dios, voy a hacerlo como yo quiero, yo creo que así va a funcionar, usted estará confiando en su propio mérito y a la larga se dará cuenta de que usted no podrá, porque su carne lo va a dominar. Usted no tiene la fuerza suficiente para poder decir: me voy a salvar por obedecer la ley. No, yo voy a obedecer la ley porque ahora yo estoy en Cristo Jesús, como decía Pablo. Yo soy un miserable, miserable de mí, pero doy gracias a Dios porque a través de Cristo puedo llegar al Padre. ¿No es eso glorioso? ¿Y no es eso por gracia? Nuestra salvación se basa totalmente en la fe. Si no confiamos en que Cristo hizo una obra por nosotros, estaremos viviendo un evangelio de angustia y siempre estaremos confiando en nosotros. Hay que hacer, tenemos que hacer, claro, hay que hacer. Pero ese hacer va a venir por nuestra fe en Cristo. Por algo decía Santiago: tú tienes fe, muéstramela. Y la manera de tú mostrar esa fe es con obras. Van a salir, las obras se van a manifestar de que en verdad hemos estado confiando en Cristo. Al confiar en Cristo, ¿qué va a pasar? Tendremos comunión, y cuando hay comunión con Cristo, ¿qué va a pasar? Que viviremos tal y como Él quiere que vivamos, en santidad y en pureza. ¿Y qué va a pasar con eso? Que vamos a reflejar ante el mundo que Dios nos ha cambiado y nos ha transformado. La única manera de usted manifestar que usted vive en la fe de Cristo es por las obras. Nuestra obra, no para ser salvo por ella, sino para decirle al mundo que por mi confianza en Cristo, Él me ha permitido vivir de esta manera. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Esto realmente nos libera a nosotros de esa ley del pecado y de la muerte. Confiar en que Cristo es nuestro Salvador, únicamente Él. No podemos ser salvos ni guardados por Dios mediante la observación de la ley. Pensemos en aquel fariseo y aquel publicano, un texto muy conocido, ¿verdad? El que se encuentra en Lucas 18, 10 al 14. Aquel fariseo, ¿qué era lo que hacía? Señor, mira todo lo que yo soy. ¿Cierto? ¿Qué tanto he logrado? ¿Sabe qué le estaba diciendo él al Señor? no te queda más que darme lo que yo te pido. No te queda más que salvarme porque he hecho todo lo que tú me dices. La diferencia entre aquel publicano fue que dijo las palabras correctas. Señor, sé propicio a mí. Mira mi condición, porque sin ti, si tú no me miras a mí y me perdonas y me salvas por misericordia, jamás podré llegar hasta ti. ¿Se dan cuenta que eso fue lo que le estaba diciendo? Yo no puedo. Pero aquel fariseo sí podía, él tenía todo en control. Intente obedecer a Dios por sus propios méritos, para ganar méritos, y se encontrará en un constante desastre en su vida. Porque únicamente podemos ser salvos por la gracia de Cristo. Los gálatas trataron de mezclar la ley con la gracia. Un poquito de aquello y un poquito de esto. Querían vivir de esa manera. Sí, somos salvos por Cristo, pero es que hay que vivir de acuerdo a la ley, porque si tú realmente no haces esto o aquello, no podrás ser salvo. Pablo tuvo que enseñar en Gálatas que realmente todos teníamos que mirar a Cristo, y que muchas de las cosas que se practicaban en la ley ahora eran simplemente sombra de lo que habría de venir. Y en el 2:14 de Gálatas dice que todas fueron clavadas en la cruz. ¿Para qué? Para que los hombres únicamente se estén centrando sus vidas en Cristo. Porque Cristo es la gracia. Él llegó para salvarnos a nosotros por misericordia. Para salvarlo a usted por misericordia, por gracia. ¿Usted me está entendiendo, mis hermanos? Usted no se ha ganado nada. Usted que se para en algún lugar para decir, ¡qué santo y puro soy! Yo no soy como cualquiera. Dios me ha salvado. Es que yo no soy cualquier cosa. Si usted mirara mi corazón, si yo pudiera abrirlo para que lo viera, tenemos deseo de que los hombres vean lo bueno que somos. No, preocúpate más bien, porque Dios vea tu interior y lo demás va a ser reflejado sin que tú hagas nada. Créame, porque esto es lo que la palabra de Dios me dice. Debemos mirar en todo nuestro andar a Cristo. No te preocupes por ti, no quiera mostrar nada, vive para Dios, complace a Dios y verá lo que Dios hará en tu vida. Porque eso estará diciendo de que yo vivo por la fe en Cristo y no por mis propios méritos. El que busca mérito se empeña, se preocupa, se esfuerza porque los demás vean. El que vive por la gracia de Dios se mira a sí mismo y cada vez ve más perversidad en él. Mientras más conocemos de esta gracia, más perversos nos vemos. Qué triste suena esto. Pero es que la gracia es así. La gracia nos enseña sobre lo que nosotros somos. De dónde hemos salido. De dónde Dios nos ha sacado. Y a medida que tú estás mirando de dónde Dios te ha sacado, tú ves tu propio andar, te ves a ti reflejado en ella, ves tu lucha y sabes que te inclina más al pecado que al bien. Y dices, Señor, pero en verdad, si no es por gracia, ¿cómo podría yo ser salvo? ¿No tendrás otra alternativa que decir esto? En Gálatas 2:16 dice, lo que tiene en Gálatas abierto, Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Está claro, ¿no? Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley nadie será justificado. Ya hemos aclarado. Esto no significa que la ley sea mala. La ley es la voz de Dios. Lo que Dios es. El carácter de Dios reflejado. Dios dice, este soy yo. Ahora me quieres obedecer. Cuando te encuentras frente a todo lo que es, toda la pureza, toda la santidad, y ahora te miras a ti mismo y dices, ¿cómo yo podré complacer a un Dios como tú? ¿Cómo? ¿Cómo lo podré hacer? Te das cuenta que no puedes. De que tanta santidad y tanta pureza únicamente tendría que ser hecha con un perdón y una misericordia del mismo Dios. Y a este perdón y misericordia de Dios se le llama gracia. ¿Sabe por qué? Porque la gracia no te pide nada. No te pide si tú eres bueno o malo, simplemente te salva. Eso es lo glorioso de la gracia. Pero mientras usted esté creyendo que usted es bueno y que usted no es igual que cualquier otro, muchas dificultades tendrá en su crecimiento espiritual. Muchas dificultades, y estará cometiendo varios errores. Porque a la larga, como tú eres el más importante, tú terminarás tomando atajos para hacer las cosas que no agradan a Dios. Porque por aquí es más directo, por aquí es más rápido, por aquí es mejor. ¿Ahora me están entendiendo? Este es el punto importante de entender por qué la salvación tiene que ser por gracia, para que no dependas de ti, sino que cada día te acerques a Dios, porque cuando piensas que puede depender de ti, te estarás desviando de los caminos de Dios. Confía, no importa lo que pase, no importa las luchas, no importa las batallas que tengas que enfrentar, no importa lo que pase conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa, yo viviré para Dios. Si me esperan consecuencias difíciles por servir a Dios, Dios los ha permitido, ahora te aseguro, será para tu bien. Lo que tú ves malo ahora, será glorioso después. Porque no hay nada más beneficioso y glorioso que obedecer a Dios. Pero esto es por gracia. Únete a Dios, entendiendo que nada depende de ti. No te desvíes de nada, porque depende de Dios. Tu matrimonio. ¿Quieres tu matrimonio junto, fortalecido? Confía en Dios, no en ti. No comiences a buscar métodos, maneras, psicólogos, gente que te puedan ayudar, gente que ni siquiera están pensando en Dios. Y allí estás tú buscándolo porque tú quieres encontrar un atajo. Ve la palabra de Dios. Únete a la palabra de Dios para que no te desvíe de lo que es la gracia de Dios. Dios no te ha dicho a ti que te ha salvado para hacerte mal. El mal te lo haces tú cuando te desvía y te aparta de Él. ¿Me estás entendiendo? Sepárate de Dios. Y tú, si eres un hijo de Dios, tendrás consecuencias. Y es como le decía a los hermanos en el estudio que tuvimos los hombres, que muchas veces Dios, como en su misericordia, permite que nuestros planes no progresen, que las cosas que nosotros determinamos fuera de los caminos de Dios no funcionen, y eso es un acto de misericordia. La bondad de Dios para enseñarnos, para fortalecernos, para instruirnos, y a la larga diremos, Señor, gracias porque tú no permitiste esto o aquello. Terminaremos dándole gracias a Dios, porque somos sus hijos, Dios nos está enseñando, Dios nos fortalece. ¿Sabe lo que significa transformar una persona, cambiar una persona? Es destruir lo que ya habíamos nosotros formado. ¿Y sabe lo que significa destruir? Vamos a suponer en términos de construcción, a ver si puedo ilustrar esto. Es una mala ilustración, pero la voy a hacer. Esa pared está hecha. Y suponiendo que esa pared tuviera sentimiento y le doliera cada vez que le dieran un martillazo. ¿Verdad que es duro? Desbaratar lo que está hecho para entonces transformarlo, pero a base de golpes. Cuando Dios nos transforma, muchas veces nos duele lo que le está haciendo. Nos va a doler porque nos está transformando. Va a ser algo nuevo en nosotros. Estará sacando de raíz todo lo que es perverso, todo lo que no glorifica a Dios, y eso va a traer ciertos sufrimientos a nuestras vidas. Estaremos allí peleando para que no siga. ¿Y hasta cuándo, Señor? Él sabe hasta cuándo, pero el final será bueno. Veremos una obra bien hecha porque Dios la ha hecho, nos ha ido transformando en su misericordia. No nos permitió que nosotros obtuviéramos aquello o lo otro por nuestro propio mérito, para que entendiéramos que es únicamente a través de Cristo que nosotros podemos obtener todo lo que proviene de Dios. La gracia de Dios está unida a todo lo que Dios quiere para nosotros. A todos los conceptos de santidad, de pureza. Nada que venga de Dios se sale de los propósitos de Dios. Sería un imposible. ¿Estamos? Esa es la realidad. Y mi hermano, fíjese, aquí no hemos estado hablando nosotros de lo que son los 5 puntos de Calvino. Aquí hemos estado hablando, aunque creemos en ello, como testifico aquí, no tengo problema, me considero de los 5 puntos. Pero aquí estamos hablando realmente de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esa salvación por gracia. Nuestra salvación se basa en la gracia, solo mediante la fe. Y es lo que nos dice Efesios 2, 8 y 9. No por gracia, no por obra, perdón, para que nadie se gloríe, sino por gracia. Tercer encabezado y último. La gracia garantiza que hay separación. Que no hay separación, perdón. La gracia garantiza que no hay separación. Y este es el punto más controversial aquí. Si es por gracia y la salvación Dios nos la dio, ¿por qué la perdemos? ¿Cómo es que ahora yo tengo que ser, Dios me ha regenerado, y después Dios de repente diga, uff, ya tengo que desregenerarlo otra vez? ¿Qué problema con tanto amor que yo regeneré a ese individuo y ahora tengo que volver mi regeneración para atrás? ¿Usted no se ha puesto a pensar ni por un minuto de que si eso fuera posible, ya él no sería Dios? Ni siquiera por un minutito. Como alguien dice, que alguien dijo por ahí, por una milésima de segundo. Yo no sé cómo sacó eso, pero es interesante. Pero ¿cómo usted puede pensar por un momentito que si Dios le ha salvado, le ha dado la salvación, le ha llamado a su hijo y le ha dicho que ahora usted es adoptado hijo suyo, y luego, porque usted se ha portado no muy bien, entonces todo vuelve para atrás nuevamente y dice, no, dame lo que yo te di. Porque tú no te portaste como yo quería. ¿No se está dando cuenta que usted le está diciendo a Dios de que él no pudo ver más allá? Porque él no es Dios. Él no todo lo sabe. No es omnisciente. No es inmutable. No cambia. ¿Dios cambia? Y si no cambia, entonces, ¿cómo es que él me va a dar la salvación y luego la cambia? Cambió de parecer. ¿Cuántas veces nos va a regenerar Dios entonces? Nos ha regenerado y después venimos otra vez, Señor, yo me fui al mundo, hice todas estas cosas, viví de esta manera, ahora ven y regenérame de nuevo. Hijo, pero te advierto, no lo vuelvas a hacer, por favor, tú sabes que voy a tener otra vez que quitarte la salvación. No tiene sentido bíblico. No tiene sentido. Cuando Dios te da a ti la salvación, es algo que Él te lo dio como un regalo, y Él dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Para qué? Para preservarnos, para cuidarnos, para fortalecernos. Y es por eso que Él constantemente nos hace pasar por dificultades. ¿Para qué? Para que aprendamos a verlo a Él y a dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Si no fuera así, lo más fácil sería decirlo, sigue tu camino, sigue como tú quieras, porque como depende de ti. Pero como no depende de ti, Dios estará con nosotros, fortaleciéndonos, guiándonos, diciendo lo que está mal. Y cuando un hermano se acerca a nosotros, mi hermano, tú no estás bien, ahí estaremos revelándonos, pero nos daremos cuenta que Dios está hablando. Nos daremos cuenta de que Dios está hablando con nuestros corazones, con nuestras vidas, para que pensemos en Él. Ese versículo 35 de ese capítulo 8. ¿Qué nos dice en ese versículo? Noten eso. El 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué dice ese texto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hace una pregunta. Ahora comienza a contestar. ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Estas cosas nos van a separar de Cristo? Porque ya de verdad que seguir a Cristo cuesta mucho, demasiado trabajo, demasiadas cosas, demasiado lucha con mi carne, hay cosas que me gustan y no puedo. Así es que yo hoy abandono a Cristo. Señor, la salvación que me diste, te la entrego nuevamente, ya no la quiero. Pablo dice que aquellos que Él ha salvado, los que están en Cristo Jesús, ¿qué es lo que está diciendo ahora? Sigue diciendo ese verso. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más. somos más que vencedores. ¿Hay seguridad en esas palabras o no? No sé cómo estamos leyendo muchas veces. Nada de estas cosas, nada de lo que pueda venir nos va a separar del amor de Cristo, porque ya está garantizado. Estamos en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús es por gracia, porque Él así lo ha querido, no porque yo me lo haya ganado. Entonces, si Él lo hizo, y lo hizo voluntariamente, ¿cómo es posible que ahora tenga que depender de nosotros? Encuéntremele un sentido a esto. Y entonces estaremos hablando con más tranquilidad. Piense en todas esas posibilidades, tribulación, angustia, persecución, todo lo que pueda pasar en su vida. Y si usted es un hijo de Dios, le aseguro que jamás se apartará de Dios. Tarde o temprano estará buscando de Dios, porque no puede vivir sin Dios. Y le digo una cosa más complicada y más difícil, muy difícil de entender. Hay creyentes que están, han estado por años sirviendo en una iglesia y de repente tú lo ves que se alejan de las iglesias. Y te dice, ese nunca fue salvo. No, usted no sabe. ¿Sabe por qué usted no sabe? Porque no sabe la vida que esa persona está llevando sin Cristo. Sin estar cerca de Él. Hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia. Cada vez que ve a alguien de la iglesia, él se siente como su conciencia le habla. Hay un problema con él que no lo deja vivir en paz. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque él no pertenece a ese mundo. Y así pase un año, en cualquier momento él tendrá que decir, Señor, yo quiero buscar de ti, quiero venir a ti. Porque no podrá vivir en el mundo en paz. Y su única paz, su única fuerza estará cuando regrese a servir al Señor con integridad, como aquel hijo pródigo. Y allí estará el Padre abriendo las puertas y diciéndole, ven, pasa, hijo mío. Porque eres su hijo, Él te hizo su hijo, Él te adoptó de una vez y para siempre. No por tus méritos, no por tu fuerza. Tú puedes dejarte llevar de la carne, pero Dios no te permitirá vivir como un cualquiera. Porque eres su hijo. Yo no quiero aquí estar diciendo cosas que en verdad la palabra de Dios no la está enseñando. Y que no sean prácticas a la vez. Usted ahí mismo en sus asientos analizará si lo que estamos diciendo aquí se sale de la realidad. ¿Cuántos no son los que se han ido? ¿Y han podido vivir en paz sin Cristo? Tendrán un día que volver arrodillado ante sus pies. Porque pertenecen a Él. Ahora, si no son de Él, estarán felices en el mundo. Nunca fueron. Y eso sí es verdad. ¡Nunca lo conocieron! La salvación que Dios da, la da de una vez y para siempre. Y Dios permite diciendo, hable, nos dice su palabra que Él estará todo el tiempo con ellos. No nos abandonará. No hay posibilidad sin Cristo. Aún hay posibilidades de hambre, desnudez, peligro, espada. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. Él estará con nosotros todo el tiempo. Con toda, por toda la eternidad. Y ya comenzó. Ya le está con usted y conmigo. Hermano, estamos hablando de seguridad. Quiero que usted salga de aquí hoy confiado, seguro de que su Señor le ha salvado. De que usted pertenece a Él. De que vive para Él. De que quiere entregar toda su vida a Él. Y eso no depende de mis emociones. Eso no depende de las muchas diversiones que tengan en las iglesias. Con eso nos están engañando hoy. Las iglesias, si tienen la posibilidad de presentar un espectáculo, lo presentan. Ya tenemos danzas, ya tenemos bailes, ya tenemos nosotros orquestas inmensas, ya tenemos un sinnúmero de cosas que tú entras y dices, ¿y dónde está el mundo? Está en mi ambiente, es igual que yo. Porque estamos tratando de reconciliar la carne con el espíritu. Haciendo un esfuerzo de reconciliar ese mundo que está allá afuera con lo que pertenece al espíritu. Por eso es que usted ve que traemos del mundo música, traemos del mundo filosofías, traemos del mundo un sinnúmero de cosas y las hacemos pasar como que vienen de Dios. Nos olvidamos que no hay amistad con el mundo. Jamás podrá haber amistad con el mundo si queremos agradar a Dios. ¿Preguntas? ¿Ha respondido usted a la invitación de Dios para salvación? ¿Ha respondido usted a esa pregunta? Señor, ayúdame a alcanzar la salvación. Señor, yo quiero ser salvo.
yo quiero estar dentro del rebaño tuyo, dentro de tus hijos. Yo quiero ser uno más de tus hijos en un mundo tan difícil, con tantas luchas, con tanto conflicto, con tantas cosas que a mí me gusta hacer, pero que son pecado. Ayúdame a alejarme de ella para consagrarme a ti, para vivir para ti. ¿Qué tanta lucha tú sostienes para agradar a Dios? ¿O eres tú de lo que le das rienda suelta a todo lo que son tus deseos? Si eso es lo que me gusta, eso haré. Conozco un familiar mío que le corregíamos con el Evangelio, le predicamos, y cuando le decíamos, tú vas a tener que dejar de hacer esto, esto no te conviene. Dice, pero si son mis gustos, ¿por qué tú tienes que decirme que no haga? Eso es lo que yo deseo. No te metas con mis gustos. Hoy en día está en situaciones sumamente difíciles, donde sus gustos no le llevaron a ninguna parte. Solamente Cristo te conduce por caminos correctos, por caminos puros, por caminos donde tú puedes salir libre. Él es la libertad, porque te da la libertad ahora para tú poder lidiar con el pecado. Eso hace Cristo. Te da la fuerza para tú luchar con el pecado y decir, esto es glorioso. Vivir para Dios es glorioso. Pero eso únicamente pasa cuando tú realmente acudes a Él. Le pide a Dios por tu salvación. Yo no sé si Dios te ha llamado. Yo no sé lo que está pasando, pero el hecho de que tú estés aquí hoy es importante. Para que escuches esta palabra y posiblemente Dios te esté diciendo hoy, ven a mí. Esa responsabilidad tuya que no se puede obviar, que tú no puedes cancelar. Hay una responsabilidad y una soberanía de Dios donde Él va a actuar, pero tú siempre serás responsable de tus actos. Y hoy te estamos llamando de esta manera. ¿Ha respondido usted a la invitación de salvación? ¿Eres tú de lo que asistes a la iglesia simplemente por asistir? Porque qué lindo, qué bonito es estar en la iglesia. ¿O eres tú de lo que vienes realmente buscando a Dios con un corazón puesto en sus manos? Señor, aquí estoy yo, quiero obedecerte. ¿Está usted confiando en las garantías de la gracia? ¿De que por gracia usted es salvo? De que yo seré salvo para siempre y un día veré a mi Dios por toda la eternidad, porque esto no depende de mí. ¿Sabe lo que esto, mi hermano, produce en usted? Paz, tranquilidad, porque usted entiende que sí, puede faltarle a Dios, pero yo no vivo para el pecado, pero no estará pensando como piensan muchos. Mi hermano sabe que en este momento hay personas que piensan que están bien con Dios, pero si salen allá afuera y hacen algo que no es de Dios, están creyendo esto de tal manera que ellos hacen así, miran para todos los lados y dicen, Señor, gracias que no viniste ahora. Porque si hubiese venido ahora, yo me hubiese perdido. Eso no sería garantía. No sería la garantía que Dios nos da a través de su gracia. Porque todo el tiempo estaremos viviendo porque mi salvación depende de mí. No, mi hermano, vive en paz. Vive en paz. Confía en Cristo, pon tu corazón en Él. No viva para amar al pecado, pero te encontrarás en momentos donde muchas veces pecarás. ¿Lo crees o no? Levante la mano el primero que no ha pecado aquí. Qué malos somos, ¿no? Eso es maldad, no vea, eso es malo, no me vea con ese cuento. Pero es claro. Es claro que ninguno podríamos levantar la mano. Dice que eres el primero. Mi hermanos, realmente es imposible. Estamos frente a un Dios con demasiada pureza, demasiada santidad. Y es por eso que la salvación es por gracia. Dependemos de Él constantemente. Y aún usted viene el Señor hoy y Él se lo llevará. Porque Él le dio la salvación. Él no se la dio para quitársela de nuevo. Es nuestra responsabilidad vivir en santidad, en pureza, siendo luz ante un mundo perverso. Ahora, última pregunta, para no cansarle más y con esta terminamos. ¿Quiere hablarle usted hoy a alguien de este evangelio? ¿Cómo está su corazón? ¿No siente usted deseo de encontrarse con alguien y decirle, mira, el Señor ha hecho esto en mi vida? Dios ha cambiado mi vida. ¿Sabe, mi hermano, que este es un deseo de todo creyente? Todo creyente quisiera que las personas que están a su lado, wow, si conocieran al Señor.
Y yo no sé por qué esto es lo primero que le llega a su mente cuando conoce a alguien. Si conocieran al Señor. O cuando ve a una persona que está enferma, a punto tal vez de partir de esta tierra, la pregunta primera que dice, ¿habrá conocido al Señor? Dios pone eso en el corazón de todos sus hijos, el deseo de que los demás se salven. ¿Qué ganan ellos con eso? Nada, es que simplemente el amor de Dios está puesto en ellos. Un amor de Dios que se dio por ti y por mí a cambio de nada. Y por ese a cambio de nada es que nosotros sin saberlo, sin entenderlo, queremos predicar la palabra de Dios. Algunos piensan que vamos predicándole y que vamos enseñándole a Cristo porque queremos traerlo a nuestras iglesias para que las iglesias se llenen. Yo no dudo que eso pase con algunos. Pero realmente ese no es el propósito de todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios predique el Evangelio sin importar si se va a congregar aquí o en otro sitio. Sino buscar que esa alma sea salva. Ese es el corazón de todo hijo de Dios. Que los hombres se salven por el Evangelio de Cristo por gracia. Usted ha sido salvado por la misericordia y la gracia de Dios. No por sus méritos. Confíe en eso. Esa es la garantía. Y tú, mi amigo, si no lo has conocido, ven a Él y confía en que Él te salvará también por gracia, no por tus méritos. No esperes ser bueno para entonces venir al Señor. Permíteme dejar aquello o esto para entonces venir al Señor. Es que todavía no. ¿No se ha encontrado usted con personas que dicen, es que yo no puedo buscar del Señor porque no quiero ser hipócrita? Ellos están confiando en ellos. Yo cuando lo haga, lo voy a hacer con firmeza. Nunca lo van a hacer, porque están esperando por ellos. Espera por Cristo, ven a Cristo, ven tal como estás, y verás si Dios miente. Él transformará tu vida. Es el Evangelio de Cristo, por gracia, no por ti, ni por tus méritos. Ven a Él. Aún así, nosotros nos acostumbramos a esto, pero si alguien tiene deseo de encontrarse con Dios, en medio nuestro, aquí hoy, hable con cualquiera de nuestros hermanos. Y de verdad estaremos diciéndole, pase al cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios. Este ha sido un tema serio. Un tema de importancia. Un tema de cuidado. Donde muchos, por no conocer todo lo que tu palabra enseña y la realidad de esta gracia, hoy muchos de tus hijos incluso están enseñando que la salvación depende de nosotros. La salvación, Señor, no es por nuestros méritos, y tú, Señor, nos ha dejado claro en tu palabra. Ayúdanos a confiar en eso, para que de esta manera nosotros no nos desviemos para hacer cosas que no son tuyas. Porque esto únicamente pasa cuando creemos que la salvación depende de mí. Es posible que lo entendamos en teoría, que la salvación es tuya, pero en nuestro corazón estamos entendiendo que depende de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a lo que creemos en esta realidad, a que esta salvación que hoy tenemos, nosotros estemos confiados plenamente que todo y todo depende de ti. Y que no podemos salirnos de tus caminos para hacer nuestra voluntad. Porque tú, Señor, aquellos que tú amas, todo obra para bien. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. En Cristo Jesús lo pedimos todo con gracias.